No hay nada que no podamos juntos. Estamos hoy en contacto con la Asociación Sociedad Civil por la Educación. Consecuencia de aquello que hablábamos del informe Educación 2020-2023, y tenemos con nosotros a José Luis Pazos, que ya era hora que te tuviéramos por aquí. José Luis, hola, bienvenido de nuevo. Como siempre, esta es tu casa, tu micro y, bueno, pues tu antena.
Muchas gracias, Juan. Un placer volver a estar otra vez contigo en un programa de radio de la Federación.
Pues estamos muy interesados en ese informe, del que te voy a reconocer que solo leí lo que era documento breve, abreviado, porque es un documento de una cantidad de datos enorme. Es un trabajo descomunal. Y ¿cuántas personas han estado trabajando en este informe?
Pues hemos ido trabajando varias personas de la asociación y nos hemos ido ocupando de varias cosas cada uno. Al final ha salido un informe que, evidentemente, como bien dices, tiene muchos datos, nos ha costado mucho tiempo. De hecho, nuestra primera intención era haber sacado un informe en el año 2022, pero queríamos un informe riguroso, y a partir de ahí hacerlo crecer ya es más sencillo.
Estábamos hablando de ese volumen de datos que... Sí. Que además, pues bueno, ya vale como punto inicial de referencia para estos informes, ¿no? ¿Qué periodicidad van a tener?
Anuales. Nuestra intención es que el informe salga todos los años, siempre teniendo en cuenta dos momentos. El informe incluye datos del año que consideramos, del último año, con datos cerrados oficiales, porque de cada indicador que analizamos, nos quedamos justo en el último año, en el último curso escolar, que tenemos datos cerrados. No queremos trabajar con datos provisionales, porque luego eso siempre genera correcciones y hablar de datos que pueden no ser del todo definitivos y por tanto fiables. Hablamos también es justo 10 años o 10 cursos atrás. ¿Para qué? Para ver las tendencias, la evolución temporal de esos indicadores, ¿no?
Viendo el resumen inicial de datos, son muy variados, desde el gasto público de 2019 y también el gasto público por alumno en 2020, la escolarización en la educación pública en el curso 2020-2021, las tasas de las ratios docentes de 2020-2021, tanto en infantil, primaria como ESO, la tasa de idoneidad en el curso. Son muchos datos. También la tasa de graduación, abandono temprano. ¿Cómo podríamos hacer que en un programa de radio se entienda qué datos son los que se han seleccionado y qué utilidad tienen? Porque no vamos a dar aquí
sí, todos los datos. Sí, sin entrar a desglosar cada uno de ellos, nosotros hemos trabajado en este primer informe con 8 indicadores, como bien dices. Bueno, hay uno de ellos que es el de alumnado de ratio de alumnado por aula, que sí, es verdad que lo hemos desglosado, por un lado en lo que es el segundo ciclo de educación infantil, por otro lado en primaria y finalmente el tercer bloque por educación secundaria obligatoria. Porque tienen objetivos diferentes. Estamos hablando de ratios de grupo, que los objetivos para llegar a reducirlas son distintas. Estamos hablando de 15 en el caso del segundo ciclo de educación infantil, 20 en primaria, 25 en secundaria, y por tanto también las ratios se ven afectadas por esto. No podríamos meterlas a todas en el mismo saco. Y fuera de esas enseñanzas, estaríamos hablando de enseñanzas obligatorias, y por tanto pues hay una dificultad mayor también a la hora de tratar esos datos, y también un interés real, al menos hasta en este momento. Entonces, estos 8 indicadores, nosotros lo que hacemos es, como decía antes, quedarnos justo en el momento en el que hay datos cerrados. Por eso hay algún dato del 2019, porque estadísticamente el Instituto Nacional de Estadística no tiene datos cerrados del año 2020, sino que los tiene provisionales, y sucesivamente en algún otro indicador nos pasa lo mismo, ¿no? Hemos repasado todos los estudios e informes que tienen los consejos escolares, tanto del Estado como los autonómicos, y datos oficiales del Ministerio de Educación, de la agencia, de lo que es el documento que tiene el Estado como España 2050, fijándonos los objetivos de año 2030, o otros indicadores objetivos que tiene Europa, la UE27, pues para el año 2030, por ejemplo, ¿no? Y viendo en qué medida cada comunidad autónoma y el conjunto del Estado estaban cerca o lejos de aquel punto, ¿no? Y en estos indicadores lo que hemos hecho es, para que sea comprensible, puesto que en muchos casos no hay un dato inicial que pueda considerarse el cero absoluto o el máximo absoluto, salvo que estemos hablando de una escala de 0 a 100 de porcentaje, por tanto el 100% sería lo máximo a alcanzar. Pero claro, si una comunidad autónoma, la más rezagada, puede estar en un 70%, ¿eso qué significa? Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho ha sido, en cada uno de estos indicadores, el dato más bajo, o digamos peor, si quiere ver así, ha obtenido un 0 de valoración, el dato mejor ha obtenido un 10, y el resto de las comunidades autónomas y el conjunto del Estado han quedado colocadas en la valoración que les corresponda de forma intermedia entre uno y otro. Y al final, pues con los 8 indicadores hemos hecho una media y nos da un dato de valoración de esos sistemas educativos por comparación entre ellos. Es una forma muy sencilla de entender. O la parte de la evaluación, de la evolución temporal, pues se ve en qué medida ha cambiado, ha mejorado o ha empeorado, y además cuántas posiciones entre ellas han subido o han descendido, ¿no? De forma que se puede ver en qué medida uno se va quedando rezagado, se estanca o va mejorando mejor que los demás.
Digamos que esto tiene, además, es una herramienta que puede ayudar a las comunidades para entender qué están haciendo respecto a otras comunidades, porque entiendo que este tipo de documentos a lo mejor tendrían que realizarse desde, pues no sé, de un organismo estatal, pero debe ser difícil también, ¿no? Porque seguro que hay zancadillas e intereses de otro tipo.
Bueno, por ejemplo, si se quisiera hacer del Consejo Escolar del Estado, pues tiene un informe muy interesante con muchos datos, que también tiene una extensión que al final queda, es un informe que queda reducido, digamos, al alcance y al manejo de las personas que realmente escudriñamos datos y queremos saber muchas más cosas de cómo funcionan los sistemas educativos, pero digamos que para la persona o para un medio de comunicación o para... Bueno, pues son más complicados de manejar, ¿no? Y además tienen un enfoque que trata de no dañar a nadie, digámoslo así, ¿no? Es decir, bueno, como al final las administraciones van cambiando de mano y hoy estás tú, pero mañana está otro, aunque hay algunas comunidades autónomas donde estos cambios, pues se produzcan con tanta facilidad. Bueno, en el Estado también pasa, al final las presidencias de los consejos escolares nombradas por los gobiernos y van cambiando. Entonces, bueno, pues hay una especie, digamos, de pacto de mutua no agresión, de forma que no se señale con el dedo a las comunidades autónomas haciendo una valoración cualitativa, y sí estamos hablando de datos, de cuantificar cosas, de cuantificar recursos, pero no decir, bueno, pues esto está bien o está mal. Y nosotros lo que hemos hecho es decir, bueno, vale, pero y este, si decimos, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid, donde estamos ahora, tiene un porcentaje de ratio alumno docente muy alta, vale, ¿cuántos docentes tendría que incorporar para llegar a la ratio que se establece como óptima, o al objetivo de la tasa de bruta de graduación en la ESO que se considera más adecuada o que tiene como objetivo España, ¿no? Entonces, al final eso es cuantificar, ¿cuántos docentes tengo que contratar para bajar esa ratio? ¿Cuántos alumnos tengo que...? Y eso es mucho más entendible, porque a partir de ahí se pueden practicar políticas, que de otra manera es más complicado. Si tú a alguien le dices que para llegar a los objetivos tiene que contratar 5.000 profesores más, eso se entiende perfectamente. Si le dices que tiene que bajar la ratio de 11 a 8, pues a lo mejor eso para las familias pues es más complicado, para los docentes pues también seguramente en algunos casos puede serlo, ¿no? Más es decir, que lo que tratamos también es dar información que sea útil, sea manejable.
Pues ya que estamos en la Comunidad de Madrid, te propongo, porque no tenemos mucho tiempo, pero si es posible dedicar unos minutos a ver cómo, respecto a este análisis, qué información respecto a la Comunidad de Madrid. Y después sé que en la parte final de vuestro informe abreviado tenéis una serie de reflexiones que estaría bien compartir. Entonces, ¿te parece bien este plan?
Sí, bueno, sí, no hay ningún problema. Es decir, que cuando hablamos de las reflexiones, el informe completo también las tiene, ¿no? Lo que hemos tratado no es tanto de decir, mire, usted va muy mal, muy mal, muy mal, sino, bueno, de estos datos surgen una serie de preguntas o de incoherencias, que en algún caso ocurre con algunos datos, en cuanto a deberían de estar mucho mejor de lo que están, pero no están, y esto, ¿por qué pasa, no? Bueno, pues vamos a debatirlo.
vamos a dar un apunte sobre cómo estamos en la Comunidad de Madrid respecto a otras comunidades autónomas o respecto a lo que es lo que se establece como óptimo o deseable.
Bueno, la Comunidad de Madrid, de los 8 indicadores, resulta que lidera negativamente 3, es decir, obtiene 3 ceros, cosa que no ocurre en ninguna otra comunidad autónoma. Lo tiene en gasto total en educación, en gasto por alumno y en la ratio de alumno por docente. Y bueno, pues no se justifica, porque siendo la comunidad autónoma que siempre pone encima de la mesa, que es la más rica y que es la que más capacidad económica que debería de tener, pues no es la que más invierte, al contrario, es la que menos invierte, es la que menos al gasto por alumno dedica a la escuela pública y es la que tiene las ratios de alumno docente de más altas, ¿no? Es decir, no se justifica esto, podría estar perfectamente en otros ítems. Tiene otros indicadores que no están como deberían estar, por ejemplo, el abandono educativo temprano, más allá de que el último dato provisional haya alarmado mucho, porque la Comunidad de Madrid se ha aportado el 50% del abandono educativo de todo el país, y eso es mucho y es muy preocupante, pero en datos, como se consolida, que se ve que, por ejemplo, más que duplicamos el abandono temprano que tiene el País Vasco, que tiene una renta similar a la de Madrid, pero un poquito más baja, y que Madrid podría estar invirtiendo mucho más, poniendo más recursos en los centros y en la formación para poner para rebajar esos datos, ¿no? Sí. Es un sistema educativo que se ha quedado bastante anclado atrás y que no está definitivamente en el índice ISOCE final, en la última por centésimas, prácticamente es estar en la última posición, porque 5 centésimas no es nada estadísticamente. ¿Sí? Que Murcia ha sido una de las comunidades que realmente peor ha evolucionado estos últimos 10 años. Pero si hacemos caso de cómo se queda cada uno de los indicadores individualmente, Madrid es la única que tiene 3 ceros, ¿no? Y esto, pues, para una comunidad como Madrid es bastante negativo, la verdad.
¿Recuperar para septiembre? Ya veremos.
Sí, entonces, bueno, vamos a ver lo que pasa en los próximos años. Claro. También hay que tener en cuenta que estamos hablando, por ejemplo, en las ratios de alumnado unidad, que Madrid, bueno, parece estar en mitad de la tabla, que estábamos en el año 2020-21, es precisamente el curso COVID, es cuando llegaron todos los refuerzos a las aulas, cuando hicieron de los dobles y tal. Y aún así hay indicadores en los que Madrid sale muy mal. Bueno, vamos a ver. Cuando pasemos poco a poco, año tras año, vamos a ir viendo también otra serie de factores que incorporaremos otros indicadores que hemos quedado apartados de momento porque no nos parecía que tuviéramos los datos perfectamente perfilados y asegurados para poderlo sacar. Y sí, por decir una cosa que me parece muy importante, es que al final los 8 indicadores que hemos tenido no se han seleccionado para pensando en que unos quedarán bien y otros quedarán mal. Al final los datos son datos y pueden gustar o no, pero el que está mal y sale reflejado mal. No se selecciona la aposta.
¿Dónde se puede encontrar este documento o los dos documentos, el extenso y
el documento? Sí, se pueden encontrar en la página web, en socioeducacion.org. Están de acceso libre, se pueden descargar y están además en formato digital porque no se van a editar en formato papel, al menos esa no es la intención inicialmente, porque hoy en día, bueno, pues estamos todos acostumbrados a movernos digitalmente con documentos y, bueno, pues hemos pensado que ese es el formato, ya que empezábamos ahora y que no teníamos una trayectoria histórica de edición en papel, empezaría directamente en el formato digital.
Hay un programa de televisión que dice, estos son los datos, suyas son las reflexiones, aproximadamente dice eso. Bueno,
Sí, el otro día recogieron, también se puede ver en la página web el enlace al vídeo del intermedio, donde nos recogieron la información sobre el estudio, casi 7 minutos, en ese humor que ellos practican, que además pues tratan las cosas de forma muy rigurosa, pero que es divertida, ¿no? Bueno, pues también es una forma de aproximarse al informe.
Una clase muy revoltosa, pero muy atinada.
Sí.
Bueno, pues José Luis, una reflexión final de las que habéis tenido que te guste, o sea, que te gustaría destacar en este minuto final.
Bueno, me gustaría destacar que el conjunto de las comunidades autónomas, aunque algunas estanquen y hayan evolucionado poco, en general han evolucionado todas, la valoración global del conjunto del Estado ha subido y eso significa que el sistema educativo que tenemos actualmente, el modelo LOE con la LOMLOE, pues es un sistema que además viene apoyado en legislaciones anteriores como la LOCSE o la LOE y está funcionando. Uh-huh. Hay comunidades autónomas que, por ejemplo, han reducido su abandono educativo temprano en 10 años en más del 63%. Eso es una barbaridad. Eso sigue, seguimos en muchos terrenos pudiendo tener esta etiqueta que en Europa ponían del milagro español cuando hablaban de educación. Pues seguimos siendo un milagro. Y la verdad es que hemos evolucionado muy bien, a pesar de que luego tengamos algunos discursos bastante cuestionables sobre que tenemos un sistema educativo malo y tal. No es cierto. Mejorable todo, pero malo no.
Bueno, son nostalgias de sistemas de educativos muy anteriores que tenían un concepto del ser humano para una sociedad que no es la del siglo XXI.
No existe, evidentemente no existe ahora mismo, y bueno, pues les guste o no les guste, la sociedad se evoluciona, los sistemas educativos están funcionando, todo es mejorable, por supuesto, pero el modelo que nos quieren devolver pues no nos haría ir en el camino que tenemos que ir, eso seguro.
Pues muchísimas gracias, José Luis, a la Asociación Sociedad Civil por la Educación, al esfuerzo que habéis realizado y vais a seguir realizando anualmente. Uh-huh. Así que, bueno, pues mi más sincera felicitación.
Nada, muchas gracias, Juan, como siempre. Pues, un placer y nada, y seguiremos hablando de ello, seguro.
Desde luego, habrá que mirarlo con más calma y preguntarte, ¿eh? Te molestaremos, por supuesto.
Ya sabes, lo que quieras, en el mismo momento.
Pues vamos a la sección de logopedia. Un abrazo muy fuerte, José Luis.
Adiós. La logopeda del colegio, con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid.